Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La policía local de Valencia ha detenido a dos hermanos como supuestos autores del apuñalamiento a la pareja de su madre. Los hechos ocurrieron durante una discusión en la cena de Nochebuena. La víctima es un hombre de 43 años que habría recibido hasta 3 cuchilladas y que ha sido trasladado al hospital clínico. Además, seguimos muy pendientes de la investigación sobre las causas del accidente de un avión comercial que se ha estrellado esta mañana en la ciudad de Aktau, en Kazajistán. Según los últimos datos, hasta el momento 32 personas de las 67 que iban a bordo han logrado sobrevivir. Xavi Lasso.
Cubría la ruta que une la capital de Azerbaiyán, Bakú, y Grozny, capital de la región rusa de Chechenia. En las imágenes grabadas por varios testigos del accidente, se puede observar cómo el avión vuela muy bajo cerca del área del aeropuerto de Aktau, en el país kazajo. Pero el aparato comienza a hacer movimientos un tanto extraños, bruscos, y se aleja de la pista en rápido descenso hasta que se estrella contra el suelo cerca de la costa del Mar Caspio. Algunos supervivientes intentan salir del avión estrellado mientras llegan las autoridades. Y las ambulancias tardan pocos minutos en aparecer en el lugar del siniestro en busca de supervivientes. El accidente se está investigando para averiguar sus causas y mientras la compañía Azerbaiyán Airlines ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos en el accidente.
Y durante toda la jornada de hoy, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana con el objetivo de dejar el país a oscura en plena Navidad. Es el momento en el que varios militares ucranianos derribaban un misil de crucero en la ciudad de Jersón. Han sido varias las regiones afectadas por unos ataques dirigidos desde Moscú. En Kiev, miles de ciudadanos han tenido que pasar la noche dentro del metro para protegerse de posibles nuevos ataques. Por la paz en Ucrania y también en Oriente Próximo, ha hablado el Papa Francisco en su tradicional mensaje de Navidad. Ha pedido que se mire por los civiles y que se lleguen a acuerdos para poder poner fin a estos conflictos.
Que callen las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Toda la información continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
COPE. Estar informado.
Trees alight, all the holly streaming, the town has come to life, waiting.
Seguimos en la tarde de COPE acompañándote en este 25 de diciembre. Feliz Navidad, por cierto, a todos los que nos estáis escuchando. La noche de ayer y el día de hoy son unos de los más especiales del año. Aunque hay un lugar de España en el que esta Navidad está siendo muy diferente. Y me refiero a Valencia, donde nada es igual desde el 29 de octubre. Nada es igual desde el paso de la Dana. Don't cry, snowman, not in front of me. We'll get your tears if you can. Aquellos días, Encarna, una mujer de 81 años, se negó a abandonar su casa de Alfafar en plena zona cero, y a pesar de que todo a su alrededor estaba completamente destruido. Los motivos nos los contaba su hijo Fernando, que llamó en directo a este programa 2 días después de la riada.
Mamá, ponte unas botas de agua, lo que sea, que nos vamos a casa, que tengo el coche a 1 kilómetro más o menos. Y me dice, no, yo no me voy a ningún lado. Pero mamá, aquí no tienes luz, no tienes agua, no tienes nada. Entra a mi casa, está con nosotros y estamos todos tranquilos. Me dice, mis vecinos me necesitan aquí, porque es la única de toda la finca que tiene gas butano. Entonces ella le está haciendo de comer, le está preparando los desayunos a los chiquillos y le está haciendo de comer a toda la finca. Y no se ha venido a mi casa porque tiene que estar allí con sus vecinos.
Nos lo contaba su hijo Fernando, muy emocionado y muy orgulloso también de su madre. Encarna, lo has escuchado, se quedó allí, en su casa, para ayudar a los demás, siempre al pie del cañón, sin dejar de cocinar para todo el que necesitase un plato de comida. Su casa se convirtió en un improvisado comedor social por donde pasaban muchos de sus vecinos, que llegaron a pegarle un cartel en la puerta de la vivienda. Centro de mando, cuartel de campaña, preguntar por Encarna, soluciones a distancia. Un cartel, ya ves que con mucha guasa, pero también repleto de agradecimiento. Por eso, cuando conocimos su historia, hablamos con ella y nos contó que esta dana tan dolorosa le traía viejos recuerdos.
Yo estaba sentada tranquilamente leyendo, porque me gusta mucho leer y escribir poesía, pero sentí gritos en la calle que venía agua. Pensé que se había roto alguna tubería. ¿Cuál fue mi asombro al ver cómo venía todo el agua que venía del barranco de Catarroja? Que por desgracia yo lo viví en el 57, yo tenía 13 años. Yo no me lo podía creer.
Sí, ella también vivió la riada del 57. Era una niña, pero con la suficiente memoria como para recordar que la inundación de entonces nada tiene que ver con la que vivieron el pasado mes de octubre. Pero en lo que esta inundación también ha superado a la anterior y por mucho, es en la respuesta de la gente, todos los voluntarios que han ido a Valencia a echar una mano. 7 días después del paso de la dana, llamamos de nuevo a Encarna para ver cómo iban las cosas. Y ahí seguía, ayudando a los demás, como su amiga Trini.
Yo no quiero protagonismo, yo soy un granito de arena en el desierto. Hay también otra persona conmigo, que son las dos las que estamos, digamos, ayudando a estos vecinos que están desde por la mañana hasta ahora, aún están quitando barro y cuando suben, pues por lo menos que menos que tengan un plato de comida o una tortilla o lo que sea. No soy yo sola, somos dos personas, Trini y yo.
Encarna se emocionaba hablando de todos esos voluntarios, la mayoría jóvenes, que acababan de barro hasta las cejas limpiando su pueblo, Alfafar.
Tantos días, tantas horas, tanto barro, tanto lodo, tanto desastre. Esto es para vivirlo en primera persona.
Le preguntaba a Encarna cómo estaba en ese momento, porque aunque su casa no se vio afectada, ella fue testigo de todo, de cómo el agua sembraba el pánico, de la destrucción que dejó. Vio también cómo vecinos suyos perdieron la vida y cómo mucha gente se quedaba sin nada.
¿Quieres la verdad?
Sí, claro.
Estoy hecha polvo, pero muy satisfecha y muy orgullosa de poder ver que a mi edad aún sirvo para muchas cosas.
Hoy, 25 de diciembre, puedo decirte que la Navidad ha llegado a la casa de Encarna. Si se asoma a su balcón, todavía ve un cementerio de coches apilados, pero su calle ya está limpia y en su casa ha puesto la decoración navideña, eso sí, con una vela encendida por todos los que ya no están.
Que pongamos una vela en cada casa por estas personas que se ha llevado la dana, pero que no sea este año solo, sino todos los años. En Navidad, que tengan su vela en cada casa, que creo que no cuesta dinero. Y por lo menos las personas que han perdido a alguien saben que hay personas que se acuerdan todavía de ellas. Creo que eso es muy importante decirlo, por lo menos para mí, y habiendo pasado pues la Navidad y la Nochebuena.
Pese a todo, Encarna nos dice que siempre hay motivos para celebrar la Navidad y la vida, a pesar del golpe de la dana, a pesar de estos 2 meses que han sido agotadores física y emocionalmente. Hace 2 días, el 23 de diciembre, fue el cumpleaños del nieto de Encarna y ella le regaló una poesía porque esa es una de sus grandes pasiones, escribir. Lo hace desde que era niña y lo sigue haciendo ahora. Para ella la poesía es emoción, por eso ha querido escribir una para los voluntarios de la dana que tanto le han emocionado.
Nadie durmió esa noche viendo cómo el agua subía, arrastrando con gran furor todo lo que a su paso tenía. Y en las primeras luces del alba nos asomamos por balcones y ventanas y vimos una imagen tan dantesca que nos congeló el alma. 3 días sin teléfono, 3 días sin luz y sin agua.
Este es el regalo de Navidad que les hace Encarna. Versos escritos con todo su cariño y que alimentan tanto como los platos que cocinó durante aquellos días en los que no se movió de casa para dar de comer a vecinos y voluntarios. Care is only a flicker. Estamos en el día de Navidad y seguro que a esta hora muchos niños están jugando con los juguetes que les ha dejado Papá Noel. ¿Tú eras, por cierto, de los que jugaba con soldaditos? Te lo pregunto porque en Bilbao acaba de abrir sus puertas un museo que reúne 100.000 soldaditos de plomo. Una maravilla de museo que nos invita a un viaje por la historia y por nuestra infancia. Y precisamente esa palabra, soldadito, es la que ha elegido John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, feliz
John
Navidad.
Uriarte, feliz Navidad, compañero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí rodeado de familia y esas cosas, pero he dicho, bueno, pues mira, vamos a hacer un huequito para contar qué es lo que significa soldadito. Persona que sirve en la milicia, eso dice la RAE, pero como dices tú, claro, hay más definiciones, sobre todo cuando su tamaño es pequeñito. ¿Tú has tenido o conoces a alguien que tenga soldaditos de plomo en su casa? Creo que tu hijo, ¿no, Pilar?
Sí, bueno, mis hermanos tenían, pero mi hijo tiene una colección importante porque mi padre, su abuelo, le iba regalando poco a poco soldaditos.
Qué bueno. Pues mira, yo tuve...
Pero me parece una colección preciosa.
Preciosa, sí, sí. Yo no tenía tan elegantes como los de la colección que anunciaban cuando yo era pequeño en la tele.
Húsares, dragones, granaderos, Napoleón, Wellington, castaños... Soldados de las guerras napoleónicas. Una colección de soldados de plomo de gran calidad, pintados a mano.
Anuncios como este escuchábamos de pequeño. Claro, la historia de la colección que menciona se remonta a los años en los que ni siquiera había tele o no era habitual en las casas como lo es ahora. Y tiene que ver con un niño que hoy es abogado, que mucho antes de meterse en el mundo de las togas y las leyes, imaginaba ejércitos.
Hablamos de Javier Rodríguez Eguía, el creador de MEM, el Museo Eguía de Miniaturas de Bilbao. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy vosotros, gracias.
Bueno, creo, Javier, que todo empezó por un problema que te obligó a estar en la cama.
Sí, efectivamente, a los 5 años estuve 6 meses prácticamente imposibilitado en casa como un problema de fiebres reumáticas. Y allí tuve conocimiento de los primeros soldaditos que me trajo mi padre desde Francia, porque entonces en España pues prácticamente no existían, eran soldados de importación. Y me trajo una caja de soldados franceses y una caja de soldados alemanes, y allí con 5 años, pues bueno, tuve el primer conocimiento de los soldaditos. Y eran de plástico, no de plomo, lógicamente.
Claro, pero ¿cuándo pasa uno del plástico al plomo y pasa de tener un puñado a pretender esa colección que tienes que es espectacular?
Bueno, yo luego con el paso del tiempo me recordé como mi padre siempre por Navidades, aparte de un Belén que ponían espectacular, había una exposición de soldados de plomo, que era una colección que tenía mi padre de aquellos tiempos. Y al cabo de los años, cuando uno ya es más mayor, pues yo le pregunté a mi madre, dije, oye madre, aquella colección de soldados de padre, ¿dónde andan? Y me dijo, uy hijo, aquello yo lo tiré a la basura hace mucho tiempo porque los chupabais y por lo tanto el plomo era perjudicial para vosotros y me deshice de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Que con el tiempo y poco a poco, pues bueno, con una paga compraba un soldadito, si alguien me quería hacer un regalo, pues le decía, bueno, cuando todavía había juguetería donde se vendían soldados tanto de plástico como de plomo. Y con el transcurso del tiempo, cuando ya tuve más capacidad económica, lógicamente, pues fui adquiriéndolos, pues unos fabricándolos yo, otros comprándoselos a los artesanos, que prácticamente han desaparecido todos, y otros incluso pues comprándolos pues de herencias y de lotes de gente que se deshacía de ellos porque habían muerto los dueños y no sabían qué hacer con ellos. Y de ahí, pues bueno, pues poco a poco vino esa afición y fui, entre comillas, que no es amontonar, sino coleccionando todas esas piezas.
Así hasta llegar a los 100.000 que calculas que tienes, ¿no?
Sí, tenemos más de 100.000. Nosotros calculamos ahora unos 100.000 porque llega un momento en que muchas veces es imposible contabilizarlo.
No me extraña.
Todos porque ahora mismo estamos esperando una donación también desde Madrid de casi 800 piezas. Estamos esperando otra de Zaragoza de 500 y pico. Hemos recibido una en Bilbao de Las Arenas de 10.000 piezas, se dice pronto.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, cuando vas contando dices, bueno... Pues bueno, y todo lo que ya teníamos, o sea, yo tenía la casa llena, el despacho profesional lleno, y lógicamente ahora, según dice la directora del museo, contabilizados y expuestos hay como unos 85.000, pero sin exponer, sin pintar y sin montar, porque sin pintar y sin montar, pues puede haber 8.000 o 10.000 más, o sea...
¿Y cómo los tenéis clasificados, los soldaditos, Javier?
Pues realmente no los tenemos clasificados. Hay algunos visitantes que ya hemos tenido en el despacho que dicen, hombre, ¿cómo no están clasificados? Pues me da igual, por épocas, por temporadas, pues por ejércitos o por cuerpos, la infantería, la artillería. Prácticamente es imposible porque tenemos tal cantidad de piezas y tan poco, entre comillas, espacio, aunque tenemos 100 y pico metros, 180 metros de museo, que, bueno, nosotros los tenemos expuestos, pues imaginemos, el ejército de Alfonso XIII, pues ahí va todo el ejército de Alfonso XIII, independientemente de que sea la artillería, la caballería. La Segunda Guerra Mundial, pues imaginemos, pues todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, sin separar japoneses de ingleses, de alemanes, de australianos. Y entonces, pues bueno, va un poco por salas y la exposición. Quizás la mayor diferencia que pueda haber es en cuanto a tamaños, pues los tenemos planos, los tenemos de semibulto, los tenemos... hay que tener en cuenta que no todos los soldados que tenemos son de plomo, ¿eh? Nosotros tenemos soldados de plástico, de plomo, de madera y de cartón. O sea, es un compendio.
Oye,
de...
ahora que estás diciendo los diferentes materiales, ¿qué pesa un soldadito de plomo, Javier?
Hombre, un soldadito de plomo depende del tamaño, porque los hay de 120 milímetros de altura, que te puede pesar casi medio kilo o 350 gramos, y los hay tan milimétricos, tenemos algunos que hay que mirarlos con lupa, que bueno... que el peso, si los ponemos en el peso no funcionaría. Es decir, pesaría menos cero prácticamente. O sea que...
Fíjate, tengo que decirte que yo he estado en ese museo, que está en la calle muy emblemática de Bilbao, en la calle Parraguera, el número 55. Es una maravilla, pero entre otras cosas, Pilar, te va contando la historia de España, por ejemplo, que yo sé, del proceso de la Guardia Civil, de cómo ha ido cambiando, o de cómo fue la Guerra Civil Española, ¿verdad?
Efectivamente. Lógicamente, en el museo hay una cosa que es bien clara. A través del museo se puede tener conocimientos de historia, de arte y de cultura. De historia porque casi todas las unidades o casi todas las piezas que se representan tanto en escenarios de baquetas como piezas individuales tienen un contenido histórico. Lo que no hay en el museo es nada ficticio, todo es real. Y entonces, bueno, hay un arte, en muchas piezas también se puede contemplar un arte tal y como están hechas y montadas, y luego hay una cultura, porque a través de... entras en un mundo cultural de conocer una serie de cosas, de cómo ha evolucionado, pues me da igual, los uniformes, cómo han evolucionado las armas, cómo han evolucionado las monturas, cómo han evolucionado los apoyos a los movimientos, los carros, desde el carro tirado por caballos hasta las últimas unidades movidas con cadenas. O sea, es algo que no se trata simplemente de decir, bueno, es que son miniaturas militares, ver soldaditos de plomo, ¿no? Vuelvo a repetir, historia, arte y cultura es lo que se puede contemplar a través del museo.
Totalmente. Oye, Javier, yo quiero acabar con una pregunta. Estamos hablando de este museo dedicado a tu enorme colección de soldaditos de plomo. ¿Has leído el cuento? ¿Te gusta el cuento del soldadito de plomo? Te lo pregunto
claro
porque para mí era uno de los más bonitos.
Precioso, precioso.
Claro, precioso, es uno de los más bonitos.
Mira, yo el otro día di una charla en la Sociedad Bilbaína, que me dijeron que diese una conferencia sobre los soldaditos de plomo y la historia, y hice referencia a ese tema, porque en su momento tuvo una gran importancia ese cuento en cuanto a que la niña, que es la protagonista del cuento, lo considera un héroe pese a sus minusvalías y su falta de poder, y tuvo un éxito en cuanto a la difusión y a la colección, ya que los niños coleccionasen o jugasen con los soldados de plomo, y que hay que tener en cuenta que entonces los soldados de plomo estaban destinados a ser eliminados, es decir, se les entregaba a los niños para que jugasen con ellos y los machacasen. O sea, no era un objeto de coleccionismo, ni mucho menos como se ha convertido ahora, pero es un cuento que hizo mucho en su momento en cuanto a esa afición al soldadito de plomo, entre comillas, que yo siempre he dicho que no deberíamos calificarlo como soldadito, sino como auténticos soldados de plomo, por todo lo que a través de ellos se puede llegar a tener conocimiento de la historia, vuelvo a decir, de la tierra, de la cultura.
Oye, Javier, nos ha encantado charlar contigo. Javier Rodríguez Eguía, que es el creador de El Museo Eguía de Miniaturas, que podemos visitar en la ciudad de Bilbao. Javier, un placer tenerte hoy en la tarde de COPE.
Un placer para vosotros, muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Un abrazo, Javier.
Oye, qué bueno, ¿eh? Uriarte.
Sí, soldadito. Y te digo, ves el museo y es alucinante, es todo un mundo. Por eso esa palabra dice mucho, como dice él, más que un simple juguete, es otra cosa.
John, muchas gracias y feliz Navidad.
Pues lo mismo digo, feliz Navidad. Vamos a comer un poquito.
Venga, turrón y esas cosas. Que pases buen día.
Hasta luego. First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? Cause it's Christmas. So why can't we all just get along?
En los siguientes minutos vamos a abrir un poquito la puerta del 2025. Vamos a echar un ojo a lo que, aunque parezca futurista, veremos a lo largo del año que viene. Y me refiero a los robots humanoides. ¿Para qué sirven y dónde se usarán? Enseguida te lo cuento. Shove your petty differences right up the chimney, please. At least until the drums of the 12th. Do you hear the choir singing? The bells don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colors and leave them right here. 'Cause it's Christmas. It's Christmas. Why can't we all just get along? We can do it, you know.
Vivimos contigo la alegría de la Navidad.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo, con crianza en barrica de roble americano, son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
dashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Jo, 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 all the way on a one horse open
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo hemos visto en las películas muchísimas veces, lo hemos leído también en novelas de ciencia ficción y hemos imaginado un futuro con ellos, pero ese futuro ya está aquí. Porque parece que 2025 va a ser el año de los robots. Y no me refiero a la Thermomix o a la Rumba que limpia en casa. Hablamos de los robots humanoides o androides, como el mítico C-3PO.
Yo soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. ¿Quién es mi complemento? R2-D2.
Hola.
El entrañable robot humanoide de Star Wars, capaz de interpretar hasta 6 millones de formas de comunicación.
¿Entiendes algo de lo que dice?
¡Oh, sí, amo Luke! ¿Recuerde que domino más de 6 millones de formas de comunicación?
Como te decía, la literatura y el cine han alimentado en innumerables ocasiones nuestros sueños de disponer de humanoides que estén a nuestro servicio y nos ayuden, por ejemplo, en casa o también en el trabajo. Bueno, pues la evolución que está experimentando la inteligencia artificial va a posibilitar que en unos meses algunos hogares, ya te adelanto que van a ser de momento poquitos los que se lo puedan permitir, lógicamente, pues van a contar con un nuevo electrodoméstico, el mayordomo robot. Saluda hasta ahora al experto en nuevos modelos de negocio, José Luis Casal, que lleva más de 20 años asesorando a empresas en marketing, en estrategia, innovación y también en su transformación digital. José Luis, muy buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad, ¿qué tal, cómo estás?
Pues encantada de que nos acompañes.
Y yo de acompañaros.
Oye, la era de los robots humanoides, de los androides, tal y como los imaginábamos, ¿ya está aquí?
No. Pero
¿le
estará?
¿Queda poco? ¿O?
Le queda poquito, está ahí, está ahí. Para que sea un poco lo que vimos en su momento con C-3PO, le queda bastante y bastante mucho. Pero empiezan a hacer pinitos. Al final, entendamos que este tipo de tecnologías, cuando pegan esa explosión, es porque confluyen otras tecnologías necesarias para que todo eso ocurra. Y cosillas que estamos viendo en, por ejemplo, ChatGPT, la magia para que todos nos hayamos vuelto locos hace 2 años con ChatGPT, esté aquí, pues es porque han confluido ciertas tecnologías que hacen que eso sea posible. La microrobótica, que permite que ciertos la miniaturización de los motores para que se puedan mover los dedos, para que se puedan replicar ciertos movimientos humanos, ya está aquí. La capacidad de proceso, de almacenar un montón de información y procesarla para que ocurran ciertas cosas y se tomen ciertas decisiones, ya está aquí. Entonces, cuando tienes todas las piezas del puzzle, es cuando realmente esto puede empezar a sonar, puede empezar a actuar y a ser realidad, ¿no?
Pero algunos humanoides también van a estar aquí en unos meses, en 2025, porque son varias las compañías que pondrán a la venta estos robots. Te hablo, por ejemplo, del robot de Wave, que sí, según la empresa estadounidense, será capaz de ocuparse de diversas tareas. Podrá doblar ropa, limpiar el suelo, organizar escritorios, armarios, alimentar tu mascota, regar las plantas. Podrá también ayudarte con las tareas más pesadas, como llevar las bolsas de la compra. Va a costar 53.400 euros y tiene nombre. Se llamará Isaac. No sé si en honor a Asimov. No sé si tiene algo que ver o no. Me
tiene
imagino
que
sí.
Claro, claro. Por sus leyes de la robótica. Uh-huh. O sea, el aparato como tal estará, pero que se parezca a C-3PO todavía le va a faltar. Esa iniciativa que tenía C-3PO, este no la va a tener. Tiene unas instrucciones prefijadas que convertirá que pueda hacer ciertas tareas, ¿no? Entonces, al final, va a ser como si fuese el primo listo de la Rumba, al final, porque la rumba es lo que es, y si a la rumba le metes más sensores, le metes brazos, le metes, pues convertiría, tendríamos a ese primo. Entonces, todo parte de una programación previa y de una ayuda y unas instrucciones previas, pero la iniciativa de C3PO y todo eso, de eso estamos todavía muy lejos.
Bueno, citábamos el ejemplo de la empresa Wave, que va a sacar su robot, su humanoide, también Tesla, el famoso sí. Optimus, que costará 30.000 euros. Vamos a centrarnos en estos robots, que sí los vamos a tener pues a lo largo de este año 2025. ¿Cómo funcionan? Aquí me imagino que la inteligencia artificial ya va a estar muy presente.
Está súper presente. Al final... confluyen, como te decía, varios temas, ¿no? Por un lado está la capacidad de proceso de información, esa conectividad que va a tener el aparato con el robot o el Isaac, con una nube, que es donde están todas las instrucciones y donde se produce todo ese proceso de información. Esa movilidad, que mucho más ágil. Anda por ahí circulando un vídeo de una evolución, ¿no?, de cómo iban los robots que queríamos que se moviesen desde principios de los años 80 a ahora, ¿no? Y es increíble la evolución y cómo se ha conseguido a nivel la ingeniería, cómo ha permitido naturalizar los movimientos de los robots, ¿no? Al final lo que un poco se busca es replicar los movimientos humanos o animales, porque esa flexibilidad de los músculos y tanto, bueno, ya estamos a las puertas de que eso esté ahí. Y la inteligencia artificial al final lo que hace es darle instrucciones al aparato para que haga cosas con un entrenamiento previo. Entonces, ¿por qué no abre una ventana? Porque a lo mejor está conectado a un sensor que el sensor le indica que cuando llega a cierta temperatura no abra ventanas porque no puedes ventilar la habitación porque se puede congelar a la gente que está dentro, ¿no? O pasar frío. Cuando le ayuda a cuando tiene que coger algo del suelo a distinguir si es un perro o no es un perro, pero porque tiene un entrenamiento previo que le dice que eso es un perro, ¿no? Pero no piensa por su cuenta, lo que analiza son ciertos patrones que ya tiene prefijados, que eso es aprendizaje automático, que hace que eso sea y nos produzca a nosotros cierto efecto wow.
Claro, te iba a preguntar si pueden llegar a aprender, es decir, si saben que todos los días paseamos el perro a las 6 de la mañana, ¿podrán llegar a realizar esa sí. función, esa tarea de forma autónoma?
Sí, hay ciertas cosas. Por ejemplo, ya se ha visto como una inteligencia artificial entrena a otra. Tú puedes poner dos teléfonos móviles, uno con cada uno con su chat GPT con un audio y hacer que tengan una conversación entre ellos, por ejemplo. Y es una conversación que retroalimenta y que hace que una aprenda de la otra. Si un modelo está más entrenado, a partir de ciertos patrones que ya tienen ellos prefijados, a partir de ahí empieza a mejorar, porque hay muchos tipos de perro. Hay unos de un color y de otro. Por ejemplo, eso lo hemos visto, por ejemplo, en los coches autónomos. Hemos visto como hace unos años, para que un coche sea autónomo, necesita mucha capacidad de almacenamiento de información y de proceso, no el vehículo, sino en la nube. Y hemos visto como algún atropello al principio, cuando analizabas, era porque no existía el patrón. El coche sabía que cuando había un paso de cebra, que identificaba por sus cámaras, ahí tiene que aminorar la velocidad, frenar y esperar a que pasen los peatones. Algún atropello es cuando analizabas, dice, caray, es que esta señora que fue atropellada por este coche, ¿qué pasó? El coche no era... Es que no estaba el paso de cebra. Entonces, el coche no sabía que tenía que parar, porque nadie, cuando le hizo la programación previa, tuvo presente ese escenario posible.
Es decir, según esos patrones van aprendiendo de alguna manera.
Claro.
¿Pero pueden llegar a desobedecer nuestras órdenes en función precisamente de ese aprendizaje, de ese patrón? Nos ponías el ejemplo de la ventana. Lógicamente, si yo le digo a mi humanoide, a mi robot mayordomo que tengo en casa, que abra la ventana porque hay que ventilar la casa, pero él ve que hace mucho frío y está lloviendo, puede decidir no abrirla.
Van a llevar cabeza, o sea, van a tener un diseño muy parecido a nosotros por un tema de familiaridad y un poco de tal, pero van a ser cabezotas. Al final, si desobedecen es porque no han sido bien programados o porque hay un problema por algún lado, pero ellos no van a tomar. De hecho, ahí si tiramos un poco para atrás, Isaac Asimov creó unas ciertas leyes que pueden servir como base, aunque, bueno, según vaya evolucionando esto, pues se quedarán un poco obsoletas o cortas, ¿no?, en el alcance, pero sí que están muy enfocadas precisamente a que un robot nunca nos puede llevar la contraria, no están a nuestro servicio, no están para
esa era la primera ley, ¿no?, de Asimov.
Sí,
un
no
robot
vacilarás.
No hará daño a un ser humano, no le vacilará nunca, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño.
Eso es.
Sin embargo, bueno, estamos hablando también, lo citábamos al inicio, el cine que ha tenido muchas películas basadas precisamente en robot. Citábamos a C-3PO de Star Wars, pero me estoy acordando ahora de una película protagonizada por Will Smith, que se llama Yo Robot, en el que una de las máquinas humanoides se revela. Hay un momento en el que repasan la legislación que regula precisamente la vida de los robots.
Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas.
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Sí, lo sé, las tres leyes, su círculo de protección perfecto.
Las tres leyes conducirán a una única consecuencia lógica.
Bueno, precisamente esta película habla de las tres leyes famosas de Asimov. ¿Se tendrá que legislar sobre los robots?
A ver, ya hay la ley de inteligencia artificial que anda la Unión Europea por ahí dándole vueltas. Ya contempla ciertos escenarios que, vinculados a la inteligencia artificial, puedan actuar por ahí. Pero sí que habrá que incidir un poco más en posibles errores, omisiones, fallos que puedan cometer actores concretos, en este caso los robots, ¿no? Al final tenemos que pensar también si estamos ante un electrodoméstico más o estamos ante una entidad que tenga derechos, deberes, obligaciones y que por ello, o sea, tengamos en cuenta que ahora estamos hablando del futuro mayordomo que tengamos en casa, pero será un compañero de trabajo también. Entonces, de hecho, BMW ya está utilizando algunos en una fábrica en Estados Unidos con mucho éxito.
¿Y qué hacen?
Lo que pueden, lo que les mandan. De momento están haciendo ciertas tareas dentro de la línea de fabricación en una fábrica de Estados Unidos. Es un piloto, a ver qué tal. Lo bueno, autonomía altísima, muchísima más precisión que los humanos, con lo cual menos errores, más calidad en el trabajo realizado. Más velocidad, y si ya nos ponemos así un poco, no se cansan, no protestan. Entonces, con lo cual, yo creo que el debate debería ir hacia dónde vamos nosotros, ¿sabes? Porque sí que es cierto que a lo mejor hay que empezar a revisar ciertas cosas como nuestro contrato social y cosillas, hacia dónde, porque bueno, al final, lo digo mucho, que lo que se pueda automatizar se automatizará y lo que se pueda digitalizar se digitalizará. Y también un poco nuestro rol en el mundo, ¿no? Yo hablo mucho de del autor, bueno, el sentirse, la autorrealización, ¿no? De a mucha honra con todos los trabajos y puestos y empleos que hay, pero cuando una máquina lo hace mejor que tú, o cuando una máquina está haciendo un trabajo que es repetitivo, es peligroso, es sucio, es aburrido, ¿realmente lo queremos hacer nosotros? Entonces, a lo mejor nos tenemos que replantear qué hacer con nuestro futuro y con nuestras vidas, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de los robots humanoides, que vamos a tener unos cuantos a la venta ya a lo largo de este próximo año, que vamos a estrenar en unos días, en 2025. Bueno, son unos robots que en principio nos van a ayudar para las tareas domésticas. Todavía queda, no sé en cuántos años podríamos tener un robot mucho más evolucionado, mucho más autónomo.
Irá vinculado a la evolución de esas tecnologías, de sensores que llevan los robots, del tema de los movimientos, la programación, la parte esta de aprendizaje que estamos diciendo, de cuán capaces son de aprender rápido y con calidad y con fiabilidad. Pero a lo mejor estamos hablando de 5 años, 10 años. Esto puede ser, vamos, súper factible.
Bueno, antes, hace unas décadas, cuando pensábamos en el futuro, nos veíamos todos vestidos de plateado, ¿no?
Sí, sí.
Ha llegado ese futuro y no, seguimos vistiendo con pantalones vaqueros, bueno, afortunadamente.
Y los coches voladores vamos con 25 años de retraso.
Sí, es verdad, los tendríamos que tener ya por nuestras ciudades y nos tendríamos que ir desplazando en ellos. Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando de estos humanoides que vienen a ser esos mayordomos que nos van a ayudar en casa, pues, hacer esas tareas tantas veces ingratas. ¿En cuántos años tú crees que eso se puede popularizar, igual que cuando se popularizó la Thermomix y todo el mundo, o mucha gente tuvo una en casa, o la rumba que citábamos también al inicio?
Estamos en ese momento de early adopters, que se llama, en la cual pues la gente pagará sus 30.000, sus 50.000. Pero el objetivo, por ejemplo, del modelo de Elon Musk es que baje a los $11.000. Con lo cual ahí ya nos lo empezamos a replantear. Si alguien necesita ayuda en casa, yo es que no pienso, a lo mejor pienso en, bueno, en la gente más cool, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que quiera tener el suyo. Ese podrá tener a lo mejor el de 50.000 o el de 30.000, porque es cool, ¿no? Pero pensemos en gente que necesita ayuda en casa, gente uh-huh. mayor, gente que tenga algún tipo de enfermedad. Son 9.000 euros, son 10.000 euros, es asequible, le puede ayudar. Y, bueno, reduce muchas veces lo que muchas veces gente que es dependiente, que siempre estamos un poco adoleciendo de la falta de recursos, ¿no? No solo económicos, sino también de encontrar a las personas que nos pueden ayudar. Sí. Este tipo de robots están para esto. Y al final se diseñarán para ayudarnos. La tecnología tenemos que entender que es neutra, pero siempre se hace en un primer momento con ese afán de ayudarnos a nosotros, a los humanos, ¿no?
Lo que pasa es que los que no entendemos de tecnología vemos el futuro y decimos, ay, Dios mío, un robot en casa, a ver si se me va a revelar, como pasa en la película
es que
esta,
va muy
¿no?
rápido.
Va muy rápido los problemas éticos también que puede plantear.
Claro.
Tú, José Luis, como experto en tecnología, ¿todo esto cómo lo ves? ¿Más excitante que peligroso?
Bueno, te contesto con lo que decía. Yo parto siempre de la parte positiva de la tecnología, de que luego al final... es el uso que hagamos de ella lo que va a ocurrir, ¿no? Yo cuando hay miedo con el tema de las pantallas, de los móviles, de los no sé qué, pues intentemos hacer un uso bueno o educarnos para ese uso responsable de la tecnología. No pensemos en que nos van a matar o que nos van a anestesiar con los móviles o con... Pensemos siempre en el lado positivo y también asumamos nuestra propia responsabilidad, ¿no? De decir, vale, tengo este dispositivo, tengo esto, ¿cómo le puedo sacar el máximo potencial para lo que yo hago, para lo que yo quiero hacer o para donde yo quiero estar en cierto momento? No dejarme llevar por la corriente y caer en el sistema un poco, ¿no? Y entonces seamos... yo hablo mucho de los coches, que cuantos más coches tengamos, mejor nos irá. Y los coches, el autoaprendizaje, autoliderazgo, autorresponsabilidad, entonces... Cuanto más armados estemos o nuestro garaje de autos esté más completo, más podremos asumir todo esto que viene. Porque viene muy rápido, digerirlo es muy complicado. A partir de ciertas edades también todo cuesta muchísimo más. Pero es una cuestión también de apertura de mente, de decir, esto está aquí, esto está para ayudarnos, nadie quiere aquí abusar. O sea, no debemos comprar siempre el discurso de que es que hacen un robot porque me quieren echar o quieren... pues ¿qué puedo hacer yo para que me pueda alejar más de esa situación en la que me puedan echar? ¿Sabes? Porque al final no podemos depender tanto de los demás. Uh-huh. Y la tecnología, pues, es un aliado. Y siempre se ha creado la tecnología para... andaríamos en caballo todavía.
Pues hablaremos seguramente que a lo largo del próximo año en numerosas ocasiones de estos humanoides que están ya aquí con nosotros. José Luis Casal es experto en nuevos modelos de negocio y también en transformación digital. José Luis, un placer como siempre que nos hayas acompañado.
Un placer para mí, de verdad.
Muchísimas gracias.
Igualmente. Y feliz Navidad.
Pues sí, estamos en Navidad y aquí estamos nosotros, los de la tarde de COPE, acompañándote con todas las ganas y con toda la ilusión del mundo. Como tú, en tu casa, estamos ofreciendo nuestro mejor menú radiofónico para que lo disfrutes, por supuesto, con los tuyos. Pero también como en tu casa, estás tirando de sobras. Y es justo lo que viene ahora, el desperdicio, el paluego rancio de la comunicación, la ropa vieja con la que nadie quiere hacer croquetas. Llega... el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad, qué bonitas palabras.
Hombre,
para comenzar este día.
Entrañable presentación, ¿eh? ¿Cómo Pobrecita. Estamos de generosos el día de Navidad?
Hay que decir, esto hay que decirlo, que lo sepan los oyentes, que los pasos estos que me da Pilar los escribo yo, que ya no quiere decirme estas cosas tan feas, pero es que...
A mí me cuesta mucho decir estas cosas. ¿Qué va a pensar tu madre?
Ahí está, mi madre está encantada contigo.
Es decir, mi Toñete, ¿qué cosas más feas le dicen a mi Toñete?
Hay que reírse. Esto es de Hashash. Esto va de Hashash.
Ay, 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 cómo me gusta que es de Hashash.
Bueno, que estamos en Navidad, que ayer fue Nochebuena, os lo digo en exclusiva por si no lo sabíais. Y hoy os traigo un ranking que os va a sonar muy familiar, porque os traigo 10 cosas que seguro que han pasado en tu casa en Nochebuena. ¡Otra vez la cadena!
Venga, ya tenemos a María.
No había otra, ¿no?
No había otra más. ¿Hasta cuándo va a sonar? Bueno, se acabará ya, ¿no? En Año Nuevo esta ya no suena.
Santa Reyes.
Ay, no me digas. De castigo.
Y luego el día 7 también. Porque hacen el típico reportaje que llaman a un... Que llaman al amigo de un cámara o de un productor de la tele para entrar en su casa el día de Reyes. A ver cómo se despierta a los
suena
niños.
También.
Y todo el rato, de verdad. Ay, ¿qué cosas han pasado en tu casa seguro en Nochevieja? Pues que ha habido variedad de outfits. Esto, en la cena de Nochevieja, se mezclan dos tipos de personas.
En la de Nochebuena.
¿He dicho Nochevieja?
Dos veces.
Ay, madre mía, ¿qué me pasa? Por favor.
¿Cómo acabaste tú la Nochebuena?
Bueno, pues eso, ha sido Nochebuena. Que decía yo que hay variedad de outfits que aparecen en Nochebuena. La gente que va en traje, que va, pero elegantísimo, de etiqueta, mezclado con la gente que es normalmente la de la casa, que está en pijama gordo. O con la...
Del calentito.
Con el albornoz como Maíta.
El pijama que tiene capucha.
Ese. Sí, la gente... De verdad, quítate el pijama para la cena, por favor.
Y para todo lo demás, quítate el pijama cuando te levantas.
Segunda cosa que ha pasado seguro en tu casa en Nochebuena. Sois mucha gente, la calefacción está a toda leche, hace un calor tremendo y tienes la calefacción puesta y las ventanas abiertas.
Clásico de Nochebuena.
Es que no hace más calor que en Nochebuena, más que en agosto.
Conforme aumentan las conversaciones, aumenta también la temperatura.
Ay, pero si
vamos a abrir la ventana, claro, para airear.
Hay que comentar a la gente que hay unas ruedecillas en los radiadores que los puede quitar incluso. Que es que no los quitan, de verdad. Y vas con las calefacciones centrales. Yo es que recuerdo la Nochebuena y la Nochevieja muerto de calor. Y mi hermana con los... Mi hermana con el pijama puesto, este gordo, y con los mofletes rojos como Heidi. Que digo, a esta señora le va a dar algo.
Oye, me está resultando extraño. Porque estás hablando de radiadores y no de purgar los radiadores, que hombre, es un clásico, es que, también en tu ranking.
Efectivamente, pero es que ya están purgados. Es que estamos en Navidad. Si no los has purgado, va
chungo,
tarde, ¿eh?
Chungo. Si en el fondo le gusta la Carey.
Ay, tercera cosa que seguro que ha pasado en tu casa en Nochebuena. Que la gente se empacha, esto es una cosa normal. Pero atención a este momento, cerrad los ojos, recordad lo que pasó anoche. A todo el mundo acercándose al sofá diciendo: madre mía, estoy llenísimo, de verdad. Pero de repente acercan un poquito la mano a la bandeja de turrones y prácticamente sin poder respirar se comen ese trozo de turrón como si estuvieran obligados a hacerlo. Que da como asco verlos comer.
Que, yo te digo una cosa. Otra cosa para que... el postre y el turrón siempre hay un huequito. Pero, hay una reserva, pero, como en el coche.
Ya ves, pero un hueco ya como no sea en el cerebelo, esta gente no puede respirar.
¿Quién te dice a ti que el turrón no sube al cerebelo?
Eso es. Y luego hay otra cosa. Dejad de comprar turrón blando, que nadie se lo come.
Bueno, el duro tampoco, ¿no?
Madre mía, pero es que además el turrón blando, entre que nadie se lo come y que rápidamente se queda pegado en la bandeja...
O en los dientes.
Luego ya da cosa quitarlo de ahí, porque te llevas media bandeja.
Pero a mí me gusta el blando, ¿eh?
¿Sí?
Sí, más que el duro.
Es que rara esta.
El de chocolate que me dices del de
chocolate. Hombre, el de chocolate, sí, claro, si me vas a decir ya todos los turrones...
¿Todos?
El turrón blando es una mierda.
Él dice que es una mierda. Y ya está.
¿Qué ha pasado en tu casa en Nochebuena? Recuerda.
Un saludo desde aquí a todos los turroneros.
Sí, a todos los turroneros, menos al de turrón blando, que tuvo un mal día cuando lo inventó. Lo siento.
Ay, madre mía.
El niño prodigio que la pega cantando villancicos del cole. Basta ya, por favor. O sea, como tengas un poquito de familia, quiero decir primos y demás, ya es la tortura. Ya, y como ya sean, ya aparezcan... Varios primos ya es. Uno el que canta el villancico del cole. Luego el que tiene la coreografía. Y te tienes que tragar todo esto en silencio. Y encima hacer cosas como... ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué... Basta ya, hombre.
Y darles el aguinaldo también.
Yo es que se lo voy a dar antes para que no canten.
De la Navidad.
Luego sí, hay otro personaje en todas las Nochebuenas que es el niño que desde primera hora está con el móvil jugando a videojuegos y no lo suelta.
Pero es que ese tiene más edad, ese ya ha cantado años antes y
sí,
ahora
sí,
le toca
ha dicho,
el móvil.
Ahora está. Y nada, ni come ni nada, solo está a los videojuegos. De fondo se oye a su madre decir, para que nadie le diga, lo estás maleducando. Niño, deja la maquinita. Ya está, luego se tira 3 horas bebiendo y comiendo y el niño ahí
con
sigue.
La maquinita.
En toda cena de Nochebuena, Pilar, hay un abuelo cabreado. No sabe, por muchos motivos. O por el ruido, o porque no le dejan más, no le dan más de beber porque se tiene que tomar las pastillas. Pero siempre hay y tiene que haber un abuelo cabreado. Que luego al final pues van los nietos y le hacen 4 carantoñas y sonríe un poco. Pero de base se tiene que cabrear un abuelo, si no, no es Nochebuena. En toda Nochebuena hay una persona dormida en el sofá porque ha tenido tarde buena. Que al lado está su mujer o su madre diciendo, no gritéis mucho, que está dormido, que está dormido. Hombre, está dormido, que se despierte el trozo carne ese.
Hay mucha tarde buena.
Que si hay tarde buena.
A mí me gusta la tarde buena, de hecho.
A mí me gusta, pero llego en condiciones como hay que llegar.
Ah, bueno, vale, no se hable más. Para que os tiene.
O sea, hay que llegar. Eso es, en condiciones, llegar. Luego tenemos de un vicio a otro, del alcohol al juego. Tenemos a una persona en toda noche de Nochebuena que está nerviosísimo por quitar ya todos los platos, todos los dulces y calzar el parchís. Necesita ya jugar el parchís para jugarse los 10 euros por partida que se juegan en mi familia. No sé si tú juegas al parchís con dinero.
Vamos al bingo.
Con dinero.
Sí, con dinero.
Sí, bien, ¿no? Es que en lo que es toda la familia Jimeno, que mi padre tenía 10 hermanos, te puedes imaginar los primos que somos una cantidad de gente, ahí ha habido bingos y parchises que si empiezas a contar el dinero, creo que tenemos que declarar a Hacienda, ¿eh? Yo como nunca gané, querida Hacienda,
a mí que
me registren. Esto no se puede cortar, que es en directo, cachis.
No, ya está dicho, ya está dicho, es en directo, no se puede cortar.
Ay, ¿y qué pasa en todas las cenas de Nochebuena? Que hay otro niño y su padre y su madre que no paran de vender papeletas de la asociación o del partido.
O del viaje fin de curso.
Es madre de Dios. Y como no compres una.
La verdad que las cenas de Nochebuena aquí no paras.
Es como
un mercado persa.
Es que es absolutamente.
Todo el mundo vende lo suyo y no hace más que soltar dinero por todas partes.
Eso es.
El niño villancico, el niño ludópata que saca los juegos.
Es que de verdad.
El que te vende las papeletas.
Pues yo voy a contar una cosa que hacían mis padres que es horrible.
Piénsatelo, que
estamos
en directo.
No pasa nada. Mis padres en Nochevieja, cuando yo tendría 11 o 10 años, me daban un cigarro. Te lo prometo. Y me decía, ahora que es Nochevieja, haz lo que quieras. Yo decía, pero. Es que eran otros tiempos.
Cuando nos daban también.
Eso de chupa.
La copita de
eso,
vino.
Eso.
No pasa nada.
Tómate el culín.
Y el niño caía redondo, pero no pasaba nada.
Es alucinante, de verdad, qué infancia hemos tenido.
Qué infancia más dura.
Ah, y para terminar, y de aquí mi homenaje a toda la gente que cocina, que normalmente son las mamis y las abuelas. Afortunadamente ya se están incorporando ya bastantes hombres. Pero mi homenaje, porque el que cocina o la que cocina siempre se tira toda la cena de la Nochebuena diciendo 2 cosas. Os habéis quedado con hambre cuando es la cena de Asterix y Obelix. Y una cosa que me da mucha pena, muchísima pena, que es lo de el año pasado me quedó mejor.
Ay.
Se dicen todas las Nochebuenas.
Esas madres y abuelas que se dan esa panzada a cocinar. Nuestro homenaje a todas ellas, ¿eh? Porque tienen trabajo, la cena de Nochebuena, la comida de hoy, el día de Navidad, todavía queda Nochevieja,
y encima,
día de Reyes.
Y encima querernos como
hombre,
nos quieren.
Hombre, y encima querernos. Bueno, pues las 10 cosas que han pasado en esta Nochebuena, en este ranking, yo diría sociológico.
Efectivamente.
De Jimeno, que nos ha hecho pues una radiografía de lo que pasó anoche en tantas y tantas casas de nuestro país durante esta cena de Nochebuena. Que no has hablado de los cuñados, por cierto.
¿Eh?
¿No has hablado de los cuñados?
Ya sé, ya. Es que dentro de todos estos hay mucho cuñado.
Sí,
y
¿verdad?
Aparte ya hablé en su momento de los cuñados.
Eso
y
lo
no hay que no hay que mencionarlos mucho. Ya. No, es que si se los menciona mucho, saltan. Es como Beetlejuice. Si tú nombras a un cuñado, aparece.
Pues no les nombramos, no hemos dicho nada.
Nada, hasta luego.
¡Jimeno!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Y dime una cosa, de todas las felicitaciones que has hecho esta Navidad, ¿cuántas han sido a través de las redes sociales? Bueno, los que tenemos más de 40 sabemos lo que es crecer sin esas redes sociales, sin internet, sin móvil. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? A ellos les voy a preguntar enseguida cómo se imaginan que hubiera sido, por ejemplo, su infancia, su adolescencia, sin redes sociales y si lo hubieran preferido. ¿Qué pensáis que nos van a contestar? Lo vamos a descubrir en unos minutos en esta tarde de COPE de Navidad.
COPE, vivimos contigo la alegría de la Navidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.